La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él.
Pues buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 19 de septiembre del año 2019. Tenemos un programa muy interesante para todos ustedes con el señor Rafael Oreste Membreño, Marcelo Betancur, don Roberto Águila Celaya, un servidor Cristian Villalta, produciendo Samuel Martel en esta oportunidad con Hugo Agogó siempre al comando. Tendremos dos grandes temas en esta emisión. Tendremos una entrevista en los bloques 2 y 3 con el amigo de este programa y entrenador nacional, el profesor Eric Dawson Prado. Hablaremos de todo un poco. Siempre muy interesante hablar con Eric. Y, por supuesto, antes debemos referirnos a la conferencia de prensa en la cual el presidente del INDE, Yamil Bukele, hizo unas denuncias muy fuertes sobre algunos vicios, por llamarlo de un modo elegante, vicios administrativos instalados en esa institución. Así es que no se lo pierdan, tenemos un programa muy interesante. Saludo al señor Rafael Oreste Membreño, que viene, por cierto, de cubrir la conferencia de prensa. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Oreste, ¿cómo te va?
Hola, Cristian, un gusto. Saludo a la gente que nos sintoniza, ya sea por Tigo Sports o Femenina y Fiesta. Bienvenidos al programa.
Bárbaro.
Y sí, hay muchas cosas de que hablar en cuanto a ese tema. Creo que hay bastantes cosas delicadas, ¿no?, que dijo ahora el presidente del INDES. Y como te digo, yo le hice la pregunta sobre el tema Federación de Fútbol siempre por el manejo de fondos, no por el tal tema de la Federación en sí, sino claro, que el manejo de fondos por a ver cómo se estaban canalizando. Y él me fue enfático en decir que no le están dando dinero a la Federación. Bah, punto cerrado. Eso es lo que yo quería saber y de eso y más vamos a hablar.
Perfecto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todo. Imposible aburrirse dentro de tanta conferencia de prensa programada para estas semanas.
Sí, porque así había una en la Federación, sí, también.
Ah, había otra, sí.
Así que ahí vamos, tratando de desmenuzarle todo a las personas a los que están siguiendo de cerca este programa y el acontecer deportivo.
Voy a ver los pronósticos para ver si los saludo, ¿no? No lo voy a saludar.
Yo le pegué uno ayer, me parece.
Sí, no, yo estoy allá. ¿Cómo le va, señor? Siempre.
A mí bien, sí, claro. Y contento de estar aquí con ustedes. Un jueves bonito. Ayer hubo fútbol nacional.
Mucho fútbol.
Ah, es cierto.
¿Y vio a su Real Madrid?
Ah, sí.
Vi a mi Real Madrid caer como cualquier
equipito.
Como que fuera Firpo. En fin.
Copiado.
Y aquí estamos.
Como que fuera el Firpo.
Casi no tenemos nada, pero sí tenemos conferencias.
Eso sí.
Montón de conferencias de prensa. Claro. Pero bueno, nos vamos a referir particularmente a la que acaba de concluir del Instituto Nacional de los Deportes. Tenemos en línea a nuestra colega Graciela Aguilar, que estuvo pues también en la conferencia tomando nota para pues llevar todos los detalles mañana en la plataforma deportiva del Grupo LPG. Hola, Graciela, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a toda en la mesa y pues aquí lista para contestar sus preguntas.
Graciela, cuénteme, de todo lo que escuchó usted esta mañana, ¿particularmente hubo algo que la haya escandalizado? Dígame.
Pues, mire, básicamente, el presidente del INDE, Yamil Bukele, habló de diferentes puntos, dio ciertos detalles, no ahondó mucho en ellos, pero básicamente él habla de irregularidades en la contratación de bienes y servicios, donde no hay actas que
respalden.
Que respalden, sí, la contratación de esos servicios. También habla de pérdida de documentos, de documentos importantes, de actas que pueden respaldar alguna compra, alguna licitación de servicios. Dice que dentro de INDES hay 4 bodegas en las que ellos no hay un inventario de los bienes que ahí se encuentran, no coinciden, También mencionó acerca de los delitos, son varios, se los voy a decir para que ustedes también tengan una idea. Él habla de administración fraudulenta, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, peculado por culpa, negociaciones ilícitas, malversación, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, y todos esos delitos son están contemplados dentro del Código Penal.
Ahora, en su intervención, el presidente del INDES le adjudica esos delitos, ¿se refiere a eso como solo la administración anterior o habla de administraciones anteriores o específicamente se refiere a los titulares previos a él o al titular que le antecedió, Graciela?
Fíjese de que él no ahondó mucho en eso, pero implícitamente se habla de la administración anterior.
Okay.
Wow. O sea que podrían haber delitos de otras administraciones.
Exactamente, porque el INDES, dice él, él contaba de que cuando ellos entraron en funciones, empezaron una auditoría con la Corte de Cuentas, con la Corte de Cuentas de la República, y entonces empezaron a encontrar un montón de hallazgos que no coincidían con eso. También dentro de esos hallazgos se habla, por ejemplo, de contratación de personal sin un contrato, valga la redundancia. O sea, no hay algo que avale que esa persona trabaje, y de hecho ha causado el problema de que hay personas que no han recibido su salario.
Graciela, entiendo que también estaba hablando acerca de los trabajos o las inversiones que se han hecho en remodelaciones de algunos estadios que se ocupan para el torneo de primera división.
Fíjate que habló más que todo del estadio Juan Francisco Barraza, donde menciona de que inicialmente tenía un costo y después con el funcionamiento, con el pasar de los documentos que ellos han encontrado, el costo es aún más alto. Ese fue uno de los ejemplos que él puso. Creo que la cantidad exacta no la recuerdo bien porque él la dio exactamente la cantidad, pero habla de un costo muy elevado en comparación al que se tenía previsto desde el inicio. Sí, también habló de una irregularidad de contratación en el servicio de drenaje del Estadio Jiboa de San Vicente, donde se da por sentado que es un servicio por buena obra. Él lo menciona de ese modo, lo tipifica de ese modo, no por un servicio por obra, sino por un buen servicio. Entonces la irregularidad radica ahí en que no hubo una documentación que avale esa contratación.
Ahora, y estos hallazgos que él anuncia hoy, entiendo que ya fueron presentados a la Fiscalía, Graciela.
Exactamente, ya las pruebas se han presentado a la Fiscalía, por eso tampoco dio mucho detalle. La gente, o sea, los colegas le preguntaban nombres, querían saber, pero él dijo de que no, porque se entorpecería la investigación.
Sí, por ley de acceso a la información pública, una vez interpuesta la demanda, hay una reserva inicial.
Sí, que está en aviso
de la Fiscalía. Información, correcto. Pues no sé, ¿qué más, Graciela, cree usted que es importante que nuestro público conozca esta tarde de la conferencia que acaba de concluir? ¿Alguna otra referencia de Yamira, algún proceso en particular?
También fue lo que llamó más la atención, por ejemplo, fue la contratación de alimentación en la Villa Centroamericana y en el Hotel del Indes. O sea, volvemos a lo mismo, la irregularidad de los documentos tenían un costo bastante elevado, y cuando el costo era menos, también él dio el ejemplo de una persona que brindaba bienes y servicios, una sola persona. Esa persona suplía las necesidades del instituto desde el café hasta camas, herramientas, y no hay ninguna no hay ningún documento que avale todas esas acciones que él exponía.
Graciela, deudas a proveedores también, entiendo.
Exactamente, hay una asciende más o menos a $500,000. Él pidió de que se diera un poco, o sea, les pidió a los proveedores que tengan un poco de paciencia para poderles cancelar también. Claro. Y el otro punto que llamó la atención fue al inicio, no sé si ustedes recuerdan que él suspendió la carrera del INDES, una carrera que se hacía a mediados de año, que era una tradición dentro del instituto. Entonces él dice de que hay irregularidades, de que la anterior administración ya había comprado 26,000 camisas por un costo más o menos de $75,000. Y eso implicaba, por ejemplo, de que ellos al final, esta administración tenía que cancelar ese servicio. no la administración anterior. Y la carrera al final se suspendió, o sea, este año no se realizó.
Perfecto, Graciela. Bueno, estoy seguro que mañana leeremos un informe muy completo de todo lo que nos ha compartido Graciela. Así es que, pues nada, nos vemos más tarde. Gracias por el despacho, Grace.
No, saludos a todos y hasta luego.
Muy bien, okay. Graciela Aguilar. Hay un montón de cosas sí. que se vienen a la cabeza, pero yo tengo una idea que quiero compartir y lanzar a la mesa antes de escuchar a mis colegas, antes de que se me olvide. En gran medida, responsable de esta situación es el periodismo deportivo de El Salvador. Porque por no pedir información, por no cumplir nuestra obligación de exigir documentación a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, permitimos durante años que este señor Pérez Quesada y que esa administración hiciera lo que le daba la gana. ¿Por qué? Por un periodismo timorato, un periodismo ignorante mayoritariamente, que no sabe ni siquiera de qué se trata la ley de acceso a la información pública. Y me van a disculpar mis colegas, pero agarremos cada quien la parte que nos toca. Porque durante 5 años estuvimos viendo en cámara lenta esta situación. Claro. Y muchos incluso se conformaban con ir a aplaudirle al señor Quesada y luego a recoger su cheque porque muchos seguían mamando de esa teta. 4 años pasaron mamando de esa teta.
Correcto.
Así es que antes de que se me olvide, pues, porque ahorita es bien fácil, vea, con el morbo de la situación. ¿Y qué onda? ¿Es que sí, pero durante 5 años dónde estuviste?
Mire,
aplaudiéndole a Pérez Quesada y hablando boberías.
Cristian, claro. ¿Cuánto será lo que representa en dinero esas dádivas que recibían ciertos periodistas?
Eso es una información de dominio público y ha sido compartida por varios medios. Esos son los primeros periodistas que tendrían ahorita que denunciar esa administración, hombre, porque fueron parte de ese despilfarro, por más que quieran dorarnos la píldora, hombre. Pero bueno, de pasón quería comentarlo. Fíjate ahora Marcelo, sí. Don Roberto, de lo que nos está hablando el presidente Lindes, es de un método que había para sacar a la institución.
Exactamente.
No está hablando de que había 1 o 2 empleados corruptos.
Fíjate que, Marcelo le hacía la pregunta a Graciela si era la administración anterior u otras administraciones. Yo creo que van a salir varias administraciones, pero en el caso de la administración anterior, dijo ahora el presidente del INDES, presidente ad honorem del INDES, que un servicio que se había recibido o compras que se habían hecho en 2018, se iban a comenzar el proceso de pago en 2019, es decir, estaban ya utilizando el presupuesto del 2019 para pagarlo del 2018. Ya desde ahí te das cuenta que hay una administración que no está haciendo las cosas como debe. De ahí, yo digo, el primer delito que va a hacer es administración fraudulenta. Esa está clarísima con todo lo que dijo ahora el presidente del INDES, que no se han respetado procesos, no se ha respetado la ley de adquisiciones
y
de compra, ¿verdad? Y de contrataciones. Desde ahí ya hay una administración fraudulenta. El hecho de que haya un solo proveedor para varias cosas, ¿verdad? Como decía Graciela, desde el azúcar hasta herramientas para los talleres, camas para el hotel. Desde ahí hay un proceso que no se siguió. Definitivamente la administración no ha sido la mejor. Hizo una cantidad de fuerte, ¿verdad? Hablar de $500,000 a proveedores es una buena cantidad. Hay otra cosa que destacó el señor presidente Lindes, que la auditoría que hicieron ellos, y estaba con él el asesor legal, el licenciado Calderón, y el asesor financiero, el licenciado Ramos, estaban acompañándolo en la conferencia, que a eso se han ellos enfocado en hacer el estudio de cómo está la situación, tanto financiera y administrativa de la institución, y se han dado con la sorpresa que hay documentación que se ha perdido. Puso como ejemplo lo del Estadio Barraza, de que mandaron a hacer una inspección, el Departamento de Ingeniería del INDES mandaron a hacer una inspección al estadio, el estadio tiene algunas fallas en la construcción, ¿verdad? En la obra, y cuando buscaron la garantía que tenían con la empresa que hizo la obra, no la encontraban.
Qué conveniente para la empresa constructora.
Claro, el lunes no estaba la garantía, que era una fianza. El lunes la buscaron, no estaba. El martes, ayer la encontraron. O sea, miércoles, el día que se vencía la fianza, lograron rescatar el documento, lograron rescatar el proceso y van a hacer valer la garantía de algunas fallas que tiene la obra del Estadio Barraza. Anda en la cantidad original de 1,200,000 y feria, ¿verdad? de 1.200.000 y algo pasó a 1.400.000 y algo, hace 1.500.000 salió costando esta remodelación del Estadio Barraza. Así es que administración fraudulenta hay, ¿verdad? La verdad.
Yo te digo, bueno, miren, durante tantos años hemos estado tocándole las costillas a la institución. Marcelo Betancur no me deja mentir, ni mis colegas David Bernal, Daniel Herrera, Rodrigo Arias, Graciela. ¿Cuántas veces no hemos hablado de estos temas, Marcelo? Yo, mira, tengo bien presente una denuncia que hizo la prensa gráfica en la sección de deportes hace algunos años. Durante la gestión de Pérez Quesada, la señora que estaba de jefa de seguridad se había postulado por el cargo con un título académico falso, comprobado además. Esa publicación es que no te dejaba ninguna duda. Pérez Quesada se hizo el de los panes, dijo, imagínate, soslayó el asunto. Y hoy estamos escuchando que hay unas bodegas sobre las que no hay control.
Sí, dijo.
Y oíste esto, exacto. Y esa persona ya renunció y se ha desaparecido, según he investigado. Entonces te queda claro que ahí no era, discúlpame, no era una cosa de dos o tres, don Roberto, para una cosa de esta dimensión, para una operación hormiga, usted sabe que tiene que haber un sistema, don Roberto.
Claro, sí, eso es lo que decía Graciela, ¿no? Sobre la carrera. Mandar a hacer un montón de camisas. Yo creo que alguien las vendía en la calle, ¿no?
No, Bobby, si el proveedor no es el mejor, si no hay un proceso, exacto, de licitación, si no hay y tras eso gana y gana. Y ojo, ¿y qué tal si el proveedor no solo gana en el INDE, sino que también gana en las federaciones como la de atletismo? Lo repito, atletismo y otras tantas federaciones, porque había un círculo de dirigentes que eran los favoritos de la administración del señor Pérez Quesada. Y bueno, si los proveedores se repiten, yo también creo que hay federativos que tienen que comenzar a dar explicaciones.
Sí,
yo sí creo eso. Yo creo que, y lastimosamente creo, que este solo es el inicio.
Sí, señor.
Además, es el inicio de una divulgación de una serie de irregularidades. Y yo creo que es el momento de las federaciones de que comience a dar el paso de decir,
sí, señor,
vamos a entregar cuentas porque no podemos seguir con este.
Este es un momento importante. Sí. Y ojo, que la otra cosa bien triste, veníamos conversándolo con Marcelo y don Roberto en el camino, es que hubo dinero del impuesto a las telefonías que fue a parar al INDE.
Claro.
Pero luego uno no terminaba de entender, Oreste, si las actividades eran deportivas o eran eran pura politiquería.
Sí, mira, claro, se prestaban muchas confusiones ahora que esta administración está escarbando, escudriñando documentación y se encuentra que decía Yamil, búsquele ahora, que se van a un folder que lleva un correlativo y de repente el correlativo se interrumpe, es que ya hay documentos que han desaparecido.
Claro.
Por eso hablan en los delitos, indicios de delitos que decía Graciela, está uno de custodia de documentos, que el funcionario o el empleado público debe de cumplir una ley de la función pública. Entonces, hablaba de los inventarios, que es una cosa muy delicada, ¿verdad? De esas bodegas, decía él, que los inventarios no reflejaban la realidad de lo que hay en las bodegas. Por ejemplo, decía él, 500 balones número 5 están en el inventario, pero en la bodega no están. Pues y sí, no se sabe a dónde fueron a parar, no hay una documentación que diga.
Mira, sí, pero si en un festival del Buen Vivir te dicen, mira, tráete unas 300 pelotas, pues te llevas las 300 pelotas.
Claro.
Ah, dijo eso, que las llaves las tenían hablando. Las jefaturas, la llave, cada jefatura, no sé qué jefaturas tenían las llaves de la bodega, es decir, no había una persona responsable.
Imagínate.
O sea, el bodeguero, por ejemplo, no era el responsable de la llave, sino que otras jefaturas. Por eso hablan también en los indicios de delitos de la, ¿cómo se le tipifica? De la mala función, ¿verdad? En sus cargos, en puestos gerenciales, puestos de jefatura o puestos de confianza, que ese es un delito también.
Bueno, no, tiene que ser juzgado Pérez Quesada, porque si lo fue Michelona Rodríguez por haber dado dinero a algo que no le correspondía. Todavía está peor.
Hay que confiar ahora en la justicia, en que se sigue el debido proceso y nosotros estar expectantes, ¿no? Y bueno, yo de verdad espero que muchos colegas ahora sí se animen a decir las cosas por su nombre, pues si ya no les va a pasar nada a ustedes, claro. Pues tal vez ya no van a ver el dinero que veían antes en concepto de dádivas y prebendas de parte del gobierno, al menos en el deporte. Así es que bueno, al menos en esta época, anímense y hagan periodismo, claro, en lugar de estar haciendo solo esa función de cachiporrista del Indes, que de verdad a varios ya nos tenían podrido.
Fíjate que en ese proceso de alguna investigación que hayamos hecho en nuestro trabajo, mucha gente nos decía de que estos errores se daban porque a algunas personas no les quedaba más que cumplir órdenes o caprichos del gerente, del presidente, del asistente técnico, o que el asesor le decía al presidente,
sí, claro,
usted tome la orden.
Hoy es la oportunidad, oportunidad para que esto comience a esclarecerse. Hasta acá dejamos el tema por ahora. Al volver conversaremos con el profesor Eric Dawson Prado.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos en el Wiri Wiri al aire. Vamos a conversar ahora con el profesor Eric Dawson Prado, amigo de este programa, quien hace algunos días, pues, digamos que finiquitó su relación contractual con Club Deportivo FAS. Estuvo ahí en el ojo de la noticia últimamente, pero bueno, ha accedido a visitarnos para platicar de todo un poco. Siempre un gusto tenerte por acá, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
No, un gusto. Lamentando estar acá por el despido, pero contento de estar con ustedes. Siempre es un gusto platicar con ustedes, no solo de la vida deportiva de uno, sino de todo, nuestro medio, ¿no?
Pero hay que recordar que Eric es un hombre de la casa, el Willy, ¿no? Ha sido...
De hecho, estuvo en un
club. Lamenta de venir porque vino aquí y lo quitaron.
Hace unos días estuvo en un nightclub que estuvo, pero...
Lindo nightclub.
Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Después del partido contra
Santa Lucía
fue.
Eric, yo creí que te habías ido por tu gusto también.
Bueno, pero te fuiste. ¿Cómo fue la cosa? Porque hasta donde entendimos, tú diste un paso al costado. ¿Cómo
era la realidad es que nos sentamos a hablar con la directiva, con parte de la directiva. Y bueno, uno es honesto en su trabajo y...
¿Con los presidentes? No,
no, me senté con una sola persona y platicamos con quien yo he tenido quizá mayor acercamiento y mayor entendimiento quizás.
Sí.
Yo me considero una persona trabajadora y honesta, y cuando uno ha formado algo y quiere que eso continúe, pues a veces es correcto dar un paso en costado. Llegamos a un acuerdo, creímos que era lo más conveniente. Y bueno, así vino la decisión. Creo que era un momento también adecuado por las circunstancias que uno veía y porque obviamente uno, como creador de esto, quiere que se den las cosas, ¿no? Entonces también es, creo yo, de madurez a veces... permitir que alguien más llegue y le dé un plus, un rumbo diferente. Así se dio la salida. Yo creo que era necesaria porque, a ver, es un poco largo de contarlo, pero en el club se ha intentado una renovación, se ha hecho una renovación. Y debo decirlo porque creo que nadie ha tenido el valor de decirlo, que el club necesitaba una renovación, y no de un año, sino de hace... mucho tiempo. Esa renovación se dio, creo que hay un plantel competitivo, y esa renovación no había gente con valor para hacerlo. Uh-huh. Y el dirigente sabía hace mucho tiempo que esa renovación era importante.
¿Renovación o limpia? Discúlpame la pregunta.
Yo creo que renovación, Orestes, porque te explico, y yo quiero ser claro, no tengo nada que ocultar, siempre me he manejado así. Soy una persona seria y me gusta trabajar, me gusta mi trabajo. En el club se ha hecho una renovación y se hizo una renovación porque se consideraba que los jugadores que estaban, que ya con mucho tiempo, habían perdido el hambre en el club. Uh-huh. Y sí habían encontrado una zona de comodidad que no les permitía. O sea, mucha gente me pregunta, no, pero ¿qué pasa con este jugador que se fue, que ahora está rindiendo? Bueno, se dio cuenta de que estaba en una zona de confort muy grande y ahora que se fue a otro lugar y se dio cuenta que...
Tiene que trabajar.
Que tiene que trabajar, que ya no gana tampoco como ganaba en el club, que no tenía las comodidades, se dio cuenta de lo que uno le decía, ¿no? Mire, trabaje, esfuércese, se ha quedado ahí. Y uno, dentro de todo esto, ha sido respetuoso, ha tratado de decirle las cosas como son, porque uno es persona. No soy de exigir, pero no soy de faltar el respeto. Uh-huh. De otra manera. Entonces, cuando uno encuentra que la respuesta no es la que uno busca, tiene que tomar decisiones.
Ahora, Eric, lo hemos hablado en este programa y en otros espacios también, acerca de que daba la impresión de que FAS ha perdido bastante... patrimonio futbolístico, digamos, jugadores, que es un equipo que pareciera que los jugadores huyen de ahí más que tratar de llegar ahí, o al menos los jugadores que han destacado más en los últimos torneos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú crees que hay un tema de desorden administrativo dentro del equipo, o crees que iba ya en un camino acercarse más a lo que está haciendo Alianza y Águila, por ejemplo?
Bueno, es una buena pregunta esa, Marcelo. Te puedo hablar de lo que yo he vivido este año. Se ha intentado reestructurar muchas cosas, se han hecho algunas cosas importantes. El dirigente, debo decirlo, ha escuchado. en la primera etapa mucho más, que había que hacer un cambio en algunos aspectos. Uno de ellos es el administrativo, pero quizá en el que yo más había insistido era en un cambio de gestión. Y eso es lo que el dirigente ha intentado, pero el entorno del club, la impaciencia de la gente, un entorno malsano que hay en el club, porque debo decirlo, hay mucha gente alrededor del club que quiere, que dice ser fascista, pero lo que quiere es hacer daño, que se siente mal porque quizás se le ha hecho a un costado, porque la forma de trabajar no es la que un club como FAS requiere. FAS requiere gente que esté 24 horas, gente actualizada. FAS requiere una gestión y no busca un título, pero la prioridad no tiene que ser el título. Tiene que ser la gestión, una gestión que le permita crecer, que le permita modernizarse y un modelo deportivo que le permita competir con las herramientas y los argumentos que tiene, hasta la parte económica.
Que es de lo que hablábamos, creo que ayer o anteayer, yo le decía a mis colegas que lo importante no era quién llegase en lugar tuyo. Lo importante era si el equipo iba o no a continuar con la idea con la que ya estaba, que ya estaba moldeando contigo, que era la de organizarse de una manera diferente, cambiar un poco el método. Pero eso solo el tiempo lo dirá, supongo.
Totalmente, Cristian. Esa es la parte fundamental de esto.
¿Afecta, Eric, el hecho que no estar jugando en su cancha?
Es un factor importante.
¿En el moldeo de esa idea o de ese proyecto?
Es un factor importante, definitivamente. Y es un factor importante sobre todo por la mentalidad del jugador. Yo creo que aquí hay dos factores importantes que debo mencionar. Uno, se ha hecho una reestructuración que creo que ha sido buena. Quizás no es la ideal que uno buscaba por temas económicos, pero sí buena, que al equipo le permite competir. Después, el modelo de gestión tiene que seguir en esa transformación, en los pasos que se han dado. Y luego, este es un punto medular, el compromiso del jugador. Yo, si una experiencia grande me deja todo eso, es la preocupación por el jugador. Y no solo el de FAS, también tiene que ver con nuestro medio, con el jugador de primera división. Yo creo que si algún consejo yo puedo dar algún día a un dirigente, es que tiene que comenzar a enfocarse en el jugador. Porque nuestro jugador de primera división, de selección, está un poquito... Yo creo que confundido.
Le deja mucho libre albedrío al jugador, creo
sí,
yo.
Sí, el jugador necesita, Orestes, necesita más orientación.
Exactamente.
Nuestro jugador necesita en este momento entender que es un jugador profesional de El Salvador y que eso conlleva algunas cosas a mediano y a largo plazo y que el jugador tiene que pensar en la persona. Porque, miren, nosotros nos preguntamos, pero ¿qué pasa, profe? ¿Por qué no tenemos jugadores afuera? ¿Por qué no salen jugadores en nuestro país? Hay talento, hay capacidad. Pero la cabeza del jugador, la confusión del jugador, no le permite desarrollarse en otros medios más competitivos, donde te exige primero la parte mental, una fortaleza mental y un profesionalismo que a nosotros nos cuesta.
Pero entonces, Eric, lo que nos estás diciendo es que en... uno de los grandes móviles para tú tomar la decisión de dar un paso al costado fue que el jugador estaba reacio, renuente, o simple y sencillamente el jugador está demasiado distraído como para comprometerse.
Ambas cosas. El jugador no quiere crecer personalmente. Nosotros comenzamos un trabajo esta temporada con una persona de coaching, con Lulú de Ortez, una persona muy preparada, una persona especialista en este campo, porque consideramos que la parte personal del jugador, su mentalidad, su profesionalismo era un punto fundamental y encontramos mucha resistencia, encontramos poco deseo de crecer, esa es la realidad. Lulú venía haciendo un trabajo muy importante hasta desde la parte espiritual, porque hasta esa parte el jugador Está lejos del jugador esa parte.
Está duro.
Está, lo que pasa ahora es que uno los entiende porque mira, los tiempos han cambiado.
Sí.
El celular, los medios, el jugador nuestro cree que tiene que vivir un mundo del que ve en la televisión y es algo totalmente distinto. Sí, el jugador tiene que entender que está en El Salvador, que esta es su profesión, que tiene que dignificarla. ¿Y de dónde viene todo este tema? Ustedes no tienen que olvidar que nosotros venimos de un problema muy grande con los jugadores.
Sí,
entonces, ¿de dónde viene ese problema? Ajá. De lo que estoy hablando. De los valores. Los clubes tienen que comenzar a preocuparse en la cabeza del jugador, porque si no, más adelante se van a comenzar a tener mayores problemas, Dios no quiera, de lo que ha pasado antes. Pero sí, el jugador creo que tiene que entender que es un profesional, que a pesar de nuestro medio gana muy bien y que esa profesionalización le implica involucrarse en otros temas, de crecimiento personal, de estudio.
Una persona más completa, ¿no?
Exactamente.
Eric, yo siempre he valorado lo que individualmente aportan los jugadores. Y la última vez señalaba de Estradela como que se ha venido para abajo en el aporte de conjunto. No sé si es por eso que estás diciendo. ¿Sí?
Bueno, hablar de temas individuales es complejo, ¿no?
Claro.
Pero debo decir que sí, yo esperaba más de los jugadores, un compromiso diferente, un compromiso de entender que al final el buen trabajo, la metodología, todo se ve reflejado en la cancha cuando el jugador está comprometido. Y yo, cuando llegué a FAS, lo primero que le pedí a ese grupo fue compromiso.
Sí, lo dijiste públicamente.
Lo dije, creo que insistí mucho, sí, en ese, claro, tiempo, pero realmente no, al final el jugador no terminó de entender esa situación. Yo también, debo decirlo, esperaba un liderazgo diferente de los jugadores más grandes, porque esa es la responsabilidad de ellos. Tienen una mayor experiencia, tienen que guiar, ser aporte importante, y bueno, creo que hubo un esfuerzo, pero no el que yo esperaba. Entonces, en ese análisis,
claro,
junto con mi cuerpo técnico, pues yo platiqué, hablamos, creo que era la mejor decisión. Yo estaba realmente contento con lo que se venía haciendo en la reestructuración del club en reserva en sub-17, porque habíamos llevado un cuerpo técnico que aún está ahí y que me parece que es muy atinado que siga trabajando. Como yo se los dije a ellos, yo me voy, pero ustedes tienen que seguir el trabajo. Y miren cómo son las cosas, ¿no? De las cosas estas de valores que hablamos. Bueno, yo salí el día martes, puse un pequeño anuncio ahí en el grupo de mayor, de reserva 17, y me quedó la satisfacción que todos los muchachos de sub-17 y reserva nos contestaron, me agradecieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí todavía hay un terreno virgen donde hemos comenzado a trabajar, donde se está trabajando en FAS, y creo que ahí es donde se tiene que apuntar.
Correcto. Tenemos que suspender la transmisión radial. Volvemos al último bloque, que es exclusivo a través de Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD. Seguiremos conversando con Eric Dawson Prado. Por el momento, a los que nos escucharon a través de Femenina y Fiesta, un abrazo. Y bueno, ahora solo tienen que moverse a Tigo Sport. Ya volvemos. Por favor, ¿me das una cerveza?
Dame una cerveza.
Por la sombrita. Así nos vamos.
algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire ahora a través de Tigo Sport de modo exclusivo, canales 3300 y 1001 en HD. Estamos conversando con Eric Dawson Prado. A mí me ha quedado una pregunta rebotando, Eric. Porque entendemos que había un proceso. Estoy seguro que tú ya habías probablemente hecho un diagnóstico sobre la marcha a partir de alguna intuición o de algún insumo que tú ya tenías. Pero, ¿qué tanto pudo haber cambiado esta historia, o qué tanto pudieron haber cambiado tus decisiones si FAS le gana aquella semifinal a Alianza? ¿Eso fue una bisagra en todo este proceso, pregunto?
Sí, totalmente. Es una muy buena pregunta porque ahí comenzamos a sacar conclusiones de qué es lo que pasaba en el club.
Ese partido es un misterio todavía para el aficionado del FAS. Bueno, esos minutos finales.
Fue un baño táctico para empezar del FAS a la Alianza y luego.
No es un misterio, Cristian. La verdad que debo decir que en ese partido Dentro de la cancha se hicieron cosas que no eran las que habíamos mandado a hacer. Habíamos estudiado muy bien ese partido tácticamente y algunos jugadores decidieron retroceder, sacar la pelota larga cuando habíamos decidido salir jugando. Teníamos un hombre más en ese momento. Después hacemos los cambios con la idea de tener la pelota y no la querían. De hecho, los cambios que hizo en ese momento el rival fueron los que habíamos estudiado y el partido estaba
ganado.
Prácticamente ganado. Pero esas decisiones dentro de la cancha que no se cumplieron, uno intenta siempre dejarle cierto espacio al jugador en la toma de decisiones, pero hay cosas tácticas que marcan lo que nosotros llamamos un plan de juego, ¿no? Y en ese partido no se siguieron, se decidió tirar la pelota, se decidió retroceder cuando era el momento de salir a buscar el otro gol, ¿verdad? Exacto. Que era lo que ya prácticamente terminaba el partido. Pero sí fue un partido que marcó algunas cosas. Cristian marcó decisiones en la renovación porque realmente ese partido marcó de que había ya una comodidad muy grande, porque cuando tú, pierdes un partido así al día o a los dos días, te ríes viendo que ese partido pareciera que no había dolido nada. Es complicado, ¿no? Nosotros ese partido con el cuerpo técnico, de hecho les digo, alguien del cuerpo técnico se me enfermó ahí en el camerino con presión porque el partido lo ameritó de esa manera, ¿no?
Correcto. Okay. ¿Crees eso viene tú, pasando desde muchos años?
¿Crees tú, Eric, que eso pasó frente a Santa Tecla en el último partido? Un partido que ganaba FAS con mucha solvencia, 1-0.
¿Viste el partido de él?
Y terminó con 9-1.
Vi lapsos porque estaba en una reunión con mi esposa y no me permitía nada, así que no.
Okay,
vi un par de no podría
presión,
opinar, ¿verdad?
Muy bien. No te permitía
sí,
nada.
Sí, cuando uno sale, ¿verdad? Que ya deja el equipo y toda la familia se adueña de uno y ahí hay que hacer caso porque si no se complica, ¿no?
Mira, Eric, bueno, nos has descrito una situación, está bien, está el tema de FAS, pero también nos has hablado de algo que es transversal a nuestro fútbol, entiendo.
Totalmente, fíjate que para mí la experiencia más grande a nivel general es que El Salvador, los clubes, la selección nacional se tiene que comenzar a preocupar por la persona, porque si no, no vamos a seguir, no vamos a crecer. La persona, me estoy refiriendo al jugador, al protagonista. El protagonista en los estratos de nivel internacional ahora, a los clubes, tienen personas encargadas para que esta persona crezca, para que esta persona estudie, para que esta persona, este futbolista, realmente tenga una visión y una mentalidad para ese alto rendimiento. Y eso pasa por la cabeza. Y en nuestro país nos hemos quedado con la misma historia. ¿Y quién es el más afectado? Obviamente el jugador. Si el jugador no entiende que esta profesión requiere un crecimiento personal, no puede seguir siendo el mismo jugador que entrena una hora y media, que va a su casa, que duerme toda la tarde, que juega PlayStation, que se preocupa nada más por eso. Eso quedó atrás en el mundo actual.
Si querés competir internacionalmente.
Sí, exactamente.
Por decir un nombre, te digo que Brian Paz, un jugador promesa de Águila, sale de Águila por alguna de las razones que ha mencionado Eric acá y justamente llega al cargo de Eric en FAS. Pero mi pregunta es, ¿puede corregir un técnico o un cuerpo técnico como grupo a un jugador de 19 años? O a decir, ¿a dónde se tiene que comenzar a corregir o a enrumbar o orientar a este jugador? ¿En la sub-17 antes? ¿En la casa? Es decir, un equipo que toma un equipo, un jugador a los 13 años, ¿ya a esa altura puede llegar a corregirlo?
Sí puede enrumbarse, Marcelo, pero requiere un equipo multidisciplinario, no tan grande, ¿no? Porque en nuestro país tampoco estamos para tantas cosas, pero sí se puede con un cuerpo técnico. Obviamente el ideal es que estos, bueno, hoy no tenemos sub-15, pero sí tenemos sub-17 comenzar un trabajo ahí de formación mental, de orientación mental, de orientación espiritual. Ese es, y yo te ponía el ejemplo de los chicos de Sub-17 y Reserva de FAS. Se está haciendo un trabajo igual con esta persona que le digo, de orientarlo, de buscar la motivación, de encontrar la parte espiritual, de trabajar la persona. Eso es lo correcto y eso es lo que los clubes tienen que comenzar a enfocar. Si te voy a poner un solo ejemplo de alguien que yo respeto mucho. El Ruso Flores ha estado ya varios años en MLS y ha jugado. Y no solo por sus dones futbolísticos. Es una persona que se ha preparado, que tiene muy claro en su cabeza qué es lo que quiere para el futuro. Y después hay pocos jugadores que uno te puede mencionar que tienen claro cuál es la profesión esta del futbolista.
O sea, claro. Eric, que hay que darle prioridad también o importancia máxima al trabajo psicológico.
Si queremos competir a nivel internacional, ¿no, Robert? Créame que es un punto fundamental y no me voy a ir muy lejos. Ahora los clubes mexicanos están invirtiendo mucha plata en esto que les hablo.
A ese punto es el que quiero llegar yo, Eric. La parte administrativa de construir ese entorno alrededor del jugador no es responsabilidad de los técnicos, es responsabilidad de la dirigencia. O sea, la dirigencia tiene que construir un ambiente para que el jugador crezca. Obviamente el técnico le puede recomendar al presidente, pues, mire presidente, invirtamos en un psicólogo o invirtamos en unas instalaciones, qué sé yo. Ya, pero si la parte dirigencial no cambia esa mentalidad, por más esfuerzos que en este caso el técnico, él se arrope, decirle a un amigo psicólogo, mira, dámele una charla a esto. Y decía Marcelo, ¿cómo hacer ya con un jugador de 21 años, 22 años? Es más difícil. ¿Qué tal si lo empezó desde joven? Porque, vaya, ¿cómo nos vamos a los principios administrativos? ¿Qué es la administración de empresa? Planificar, ejecutar y controlar, eso es, básicamente. La planificación no la hacen los técnicos en el tema administrativo, la hace la parte dirigencial. La ejecución, si ya el administrador le da al que va a ejecutar, en este caso, los técnicos y los jugadores, miren, aquí está el muñeco ya hecho.
Pues sí, pero y después controla, pero si eso no existe. Si las herramientas que te dan no son congruentes con la aspiración.
Exactamente.
Mira, Eric, otra cosa que siempre me ha intrigado a mí sobre el atleta en El Salvador, sobre el futbolista especialmente. Porque yo he visto futbolistas a los que el fracaso los ha hecho pedazos, los ha despedazado. Ahí entra un poco que Marcelo sí cree en eso que decía Hugo Carrillo. Yo por un principio no le creo nada a Hugo Carrillo. Pero decía Hugo Carrillo hace poco en una entrevista de televisión que algunos jugadores ya no querían estar en la selección porque no soportaban las críticas del periodismo. Marcelo está de acuerdo con que eso es una posibilidad. Bueno, yo creo que si una persona es muy resiliente a la crítica o el fracaso se le vuelve intolerable, pero yo he visto otros jugadores que no soportaron el éxito, fíjate.
Sí,
yo
también.
He visto de las dos cosas.
Yo es también. Que
no es. Termino de entender.
Bueno, lo que dice Eric, lo que pasó...
Son las dos caras de un mismo problema.
Pasó con los jugadores que mejor pagados estaban en sus equipos.
Pero ¿por qué no soportaron ambas cosas?
El éxito. Ah,
porque no estaban preparados.
Exactamente.
Mental. Y le voy a poner otro ejemplo aún más claro. Ustedes ven ahora a Roberto Hernández, campeón panamericano. Y ustedes pregúntenle cuál ha sido su preparación mental. Él tiene una persona.
Sí, eso nos lo compartió. Sí,
Yo conozco a la persona, una persona muy capacitada, una colombiana. Y permanentemente ejercicios diarios de trabajo mental. Eso es alto rendimiento. Y eso es lo que el jugador hoy no quiere hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos un poco atrasados en otros aspectos y porque no quiere entender que para ser diferente hay que pagar un precio.
Eric, pero, por ejemplo, es que se va complejizando la competencia futbolística. Cuando tú estabas debutando, en esa época no había preparador de porteros, por ejemplo, y, no sé si había.
Bueno, no soy tan viejo, sí había. Sí había, pero no, okay. No tan individualizado como es ahora. Pero, ¿qué pasa, Marcelo? Los tiempos han cambiado. Todo ha cambiado. Entonces, antes, y ese ha sido uno de los problemas, el dirigente también ha creído que trabajando en la forma que se hacía antes se va a evolucionar, y es mentira. Hay ahora alrededor del fútbol, te voy a mencionar pocas, 10 disciplinas que colaboran en el alto rendimiento del fútbol. Pocas, 10. Una de ellas es la parte psicológica, la parte mental. Ahora se maneja en España coaching, ya no se dice psicología.
Uh-huh. Bueno, mira, vino el San Carlos de Costa Rica a jugar contra el Santa Tecla acá. Y ¿sabes cuántas personas eran los que estaban alrededor de Luis Marín? Eran como 7 personas. Bueno, se tuvo que sacar unas bancas especial solo para ellos porque no había espacio en las que están cubiertas para los suplentes. Estaban ellos adelante, eran como 8 personas, miembros del cuerpo técnico, lo que dice Eric. Ahí debía haber de todo, de no todo, solo el preparador físico, el preparador de porteros y el asistente, 3. Sí. No, ahí había más gente. Es decir,
hasta el dugout se quedó ya obsoleto.
Yo quiero insistir en la parte dirigencial, Eric, porque no es solo de que, vaya, yo me hago responsable y pago la planilla y la pago al día, pero hasta ahí llega mi responsabilidad como dirigente. Yo creo que no.
No.
¿Verdad? No. O sea, y ahora en este fútbol a puras penas estamos logrando, porque vaya equipos, lo vamos a decir, Alianza, Águila, Santa Tecla quizá, Metapán, por ahí, que pues por lo menos han pasado una grada de que ya no son dirigencias que pasaban 3 meses, 4 y no le pagaban a sus jugadores. Hoy intentan ponerse al día, pero no es suficiente.
Lo que pasa ahora es que la respuesta que a veces ustedes se hacen del por qué a nivel internacional no podemos ganarle a esos equipos, una de ellas es este tema que estamos hablando. La preparación mental del jugador, ¿no? Y su profesionalización.
Exacto, pero como te digo, las condiciones, el entorno profesional del fútbol salvadoreño no está para que el jugador crezca en ese sentido, y si lo hace es a meramente esfuerzo personal.
Pero yo creo en algo, fíjate que si el dirigente, primero, está convencido, el dirigente es un eslabón importante en esto, te voy a explicar por qué.
Totalmente.
Porque el jugador, cuando ya se ve dañado en su parte económica, es quizá la única manera en que busca reaccionar, lamentablemente. No tendría que ser así.
No, no.
Entonces, si el dirigente está convencido de esta forma de trabajar y apoya un cuerpo técnico y va para adelante, seguramente es el que tiene que...
Ahí sí puede ser un inspirador del cambio y del crecimiento. Me dicen que hemos llegado al final del programa. Nos hemos quedado, como siempre, a media plática. Siempre nos ocurre cuando hablamos con Eric Dawson. Pero te agradecemos que hayas estado acá con nosotros, Eric. Y bueno, esta es tu casa, como bien lo sabes.
Ha sido todo muy interesante, ¿no?
No, gracias. Espero que no me vuelva a invitar cuando me despidan de otro lugar. Así que un gusto siempre estar platicar con ustedes.
Bueno, muy bien. Tenemos que marcharnos. Yo les dije que tendríamos un programa muy interesante. Y nada, le daremos seguimiento a todo lo que hablamos, sobre todo en un primer bloque duro que tuvimos en el Wiriwir al aire. ¿Nos vamos, don Bobby?
Nos vamos. Y Membreño, como dicen, nos vamos por la sombrita.
Vámonos.
Por
mañana supuesto. La seguimos.
Así es, en el Wiriwir al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwir al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!